7:44, ayer les estuvimos informando sobre el resultado de pérdidas y ganancias obtenido por la empresa Ecopetrol y sus cerca de 500 mil accionistas, un alto porcentaje además de personas naturales. Consolidados los primeros 9 meses del año, ¿qué le puede decir usted, doctor Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol, a sus accionistas y a los oyentes de Caracol?
Darío, muy buenos días. Saludos a todos los compañeros suyos de la mesa y muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia. Pues los resultados, Darío, en los 3 primeros semestres son muy buenos, por supuesto, con un precio tan bajo, pues todavía no son lo que nuestros accionistas y nosotros mismos querríamos. Estamos a la espera de que el precio nos ayude un poco, pero hemos hecho, yo creo que, una labor muy importante, porque llevamos 3 trimestres seguidos con utilidades positivas. Solo 5 petroleras en el mundo, Darío, tienen un resultado similar. O sea, que desde enero hasta septiembre estén dando resultados positivos. Shell, Exxon, Repsol y nosotros. De manera que estamos entre las mejores del mundo, dando resultados en números en negro y no en rojo. Y una transformación que ya Ecopetrol muestra que pudo reducir sus costos y ser mucho más eficiente y mucho más musculoso.
Sí, sin duda alguna, porque además se han obtenido ahorros acumulados durante estos primeros 9 meses de casi 2 billones de pesos, superando incluso la meta que se habían fijado en el presupuesto. ¿Qué espera del comportamiento de este último trimestre en esa materia y del resultado final de Ecopetrol?
Darío, yo he dicho que el primer trimestre, digamos casi que hasta marzo, abril, vivimos en el infierno. No solo Ecopetrol, todas las petroleras alrededor del mundo. Ahora estamos en el purgatorio. ¿Por qué? Porque en precio de 45 a 50, pues ya es un precio más cómodo, pero todavía es una situación que no es del todo fácil. Hacia el final del año ya reiniciamos nuestra campaña de perforación de pozos en Rubiales, por ejemplo, 35 pozos en Rubiales, en el campo Castilla. Esos son los 2 campos más grandes de Ecopetrol. Entre ellos dos producimos más de 250 mil barriles al día. Hacia el próximo año, ya acabamos Recitar. Este año en diciembre esperamos acabar Bioenergy en Puerto López Meta. Haciendo eso, ya nos podemos dedicar, Darío, a buscar petróleo y a producir petróleo. Traemos una cola larga de 8 años del proyecto Reficar, del proyecto Bioenergy, que son proyectos de refinación, de etanol. Pero una empresa de petróleo y gas como Ecopetrol tiene que dedicarse a buscar petróleo y producir petróleo y gas. En eso vamos a estar desde el año 2017 en adelante. Ya lo iniciamos ahora a final del 16, de manera que pasamos la página de la crisis y entramos de nuevo a la página del crecimiento.
A ver, descompongamos un poquito. Reficar, ¿cuándo el país va a conocer los resultados de las distintas investigaciones que se han adelantado para que el país algún día conozca, ojalá lo más pronto posible, más pronto que tarde, qué fue lo que pasó en Reficar, que terminó costando más del doble lo que se había informado y previsto?
Pues, para fortuna de todos los colombianos y de la propia Ecopetrol, muy pronto. La Contraloría General de la República tiene una investigación especial que, según nos han manifestado, debe estar lista en cuestión de semanas. La Procuraduría está haciendo lo propio y la Fiscalía también está haciendo lo propio, de manera que Ecopetrol está al lado de las 3 IAS. Hemos colaborado proveyéndoles todos los documentos, toda la información. Ha sido un trabajo conjunto de colegaje con las IAS para que el país conozca toda la verdad de todas estas investigaciones, de manera que muy pronto se podrá saber. Yo lo que le puedo contar es que, además de establecer la verdad sobre el pasado, la verdad actual y sobre el futuro, es que hoy por hoy estamos cargando 130 mil barriles cada día 130 mil barriles de petróleo a reciclar, y eso le produce combustibles limpios a toda la costa caribe, gasolina, diésel, combustible para avión. Entonces la refinería está funcionando, la estamos estabilizando, el margen de refinación, que es la variable clave, está mejorando cada mes, y la refinería ya está funcionando. Hoy por hoy produce casi todo el crecimiento de la industria del país, está por cuenta de Reficar. Entonces el pasado nos tiene que dar la verdad y el futuro también.
Claro, es muy importante lo que usted acaba de mencionar, en el sentido de que buena parte del crecimiento de la industria, el sector de la industria y en general del Producto Interno Bruto, se debía al aporte de Reficar. ¿Está trabajando al 100% de su capacidad, doctor Echeverry?
100% son 150 mil barriles. Hemos logrado durante 20 días trabajar a 150 mil, pero como estamos estabilizando las 34 plantas, hay pequeñas novedades aquí o allá, entonces hay días de 140, de 130. En este momento estamos funcionando a 130 mil barriles día.
Ahora el tema de Bioenergy, que usted acaba de mencionar también. Por fin va a entrar en operación a satisfacción después de superados todos los problemas con el anterior socio, y el plan es mantenerla, ponerla a producir o venderla.
Pues es un gran por fin el que usted me dice, porque créanme que llevo año y medio trabajando muy duro en Puerto López, cambiando el liderazgo. Tenemos un nuevo contratista, porque una firma española hizo las cosas bastante mal y pues salió de contratista. Son dos contratistas colombianos que le han metido el hombro. Yo espero producir la primera molécula, como se dice en esta industria, o sea, la primera molécula de etanol en diciembre, y ya entre diciembre y marzo estabilizarla. Esa va a ser una planta de etanol de unos 3.000 barriles día de etanol. Ya esperamos, digamos, en marzo estar en ese nivel.
Rubiales, que también lo mencionó, ¿qué ha pasado con Rubiales desde el momento en que ya Ecopetrol asumió y después de que se hubiera terminado el contrato con Pacific?
Pues Darío, en el primer semestre de este año, el operador, que era un operador muy bueno, pues ya no tenía tanto incentivo invertir y a perforar pozos. Primero porque ya iba a entregar en 6 meses el campo, y segundo porque el precio estaba muy bajo y pues no era rentable. Entonces durante los primeros 6 meses prácticamente no se perforó en Rubiales, y eso hizo que todos los campos en el mundo declinan si uno no les invierte y no perfora más pozos. Entonces hubo una declinación natural. Nosotros ya reiniciamos la perforación de pozos, estamos perforando 35 pozos antes de diciembre de este año. Vamos a aumentar la producción, a estabilizarla alrededor de 130 mil, 135 mil barriles día. Ese seguirá siendo el campo más grande de Colombia. Después de ese viene Castilla, que son unos 120 mil barriles día. Esos dos campos pues son los campos emblemáticos, ambos en el Meta. El Meta es el departamento, el mayor productor de hidrocarburos de este país. Pero Rubiales, le doy un dato. El anterior operador perforaba un pozo en 8 días, nosotros estamos perforando en 6 días. Nuestros ingenieros de perforación se han esforzado porque Ecopetrol, la gran duda es Ecopetrol va a poder igualar los estándares que tenía el anterior operador, y créanme que nos hemos esforzado para igualarlos y mejorarlos, y el número de días de perforación por pozo estamos en 6 días contra 8 días, de manera que vamos bien.
Los despidos, que evidentemente dentro de las medidas que han permitido el ahorro de casi 2 billones de pesos en los primeros 9 meses del año, ¿ya terminaron? ¿Ya realmente la planta de personal de Ecopetrol en todos los órdenes, administrativo, técnico, etcétera, es el ideal, el óptimo?
Sí, nosotros de hecho en este momento hemos vuelto a contratar gente, porque primero para Rubiales nomás necesitamos contratar ya más de 300 personas, recibimos el campo Cusiana, de manera que nosotros ya hemos vuelto a contratar. Nosotros donde sí tuvimos una reducción muy importante de personal fue en nuestros contratistas. Nosotros tenemos 48 mil personas en nuestros contratistas, empleados de nuestros contratistas en todo el país, y ahí salieron casi 27 mil personas. Esperamos que ya el próximo año, cuando volvamos a perforar 500 pozos al año con nuestros asociados, etcétera, podamos volver a contratar. Muchos ingenieros de petróleo han sufrido este año, igual que nosotros, porque perdieron su trabajo. Obviamente hemos hecho muchas eficiencias, pero de todos modos, en la medida en que se reinicie la actividad, debemos volver a iniciar otra vez una etapa de contratación.
La exploración, que prácticamente ninguna compañía la había vuelto a adelantar porque no era rentable desde el punto de vista del precio del barril, el precio internacional del barril de crudo, pero en este momento tanto el WTI como el Brent se están ubicando entre 45, 47, hubo unas bajadas a 43, 42 la semana pasada, hace algunos días. ¿Qué tiene previsto Ecopetrol en materia de exploración, que es la etapa previa a la explotación?
Darío, yo le agradezco esta seguidilla de preguntas porque me han permitido contarle a sus oyentes paso por paso que estamos haciendo. Vea, de aquí a diciembre, Darío, estamos perforando los siguientes pozos en el Meta: Boranda, Chimú y Pegaso, junto con Jocol. Y estamos en el Golfo de México perforando un pozo que se llama Warrior, y en el al frente de Urabá, en una semana llega el barco que va a perforar un pozo que se llama Ángel Púrpura al frente de Urabá. De manera que este año, antes de diciembre, vamos a tener 5 pozos exploratorios. El próximo año, también en el Caribe, al frente de Guajira, vamos a tener un pozo que se llama Siluro y otro que se llama Molusco. Vamos a tener con Petrobras un pozo también en Guajira que se llama Brahma. Y cerca de Urabá vamos a tener un pozo que se llama Gorgon y terminal el Ángel Púrpura. De manera que el próximo año más otros 10 pozos de exploración en el territorio colombiano. Yo lo que necesito es que mis exploradores mejoren la puntería, pero sí estamos perforando, sí estamos con muchas perspectivas en Costa Fuera, en Colombia. El Caribe colombiano, créame, está abriendo unas expectativas muy interesantes para Ecopetrol y para nuestros socios.
Claro.
Entonces,
ustedes habían encontrado precisamente offshore, allá en el Caribe colombiano, en la costa Caribe, unos yacimientos comprobados muy grandes de gas. De este tema habíamos conversado en otra oportunidad y usted nos había dicho que los resultados, incluso de extracción, se podrían ver en 5 años, pero que aproximadamente en 2 años, pero ya creo que ya transcurrieron, están terminando, si van a tener los resultados de la magnitud. ¿Ya se sabe algo?
Pues yo no le puedo dar cifras porque sobre todo el operador siempre en Costa Fuera, en aguas profundas, es otra empresa, son empresas muy grandes, Anadarko, Petrobras, Repsol, pero sí le puedo decir que es una perspectiva muy positiva. Anadarko misma ha estado en varios seminarios internacionales diciendo que el futuro de Costa Fuera en Colombia es supremamente promisorio, de manera que sí, señor, es lo que usted dice.
El Putumayo, no me lo ha mencionado como zona de exploración inmediata de Ecopetrol. Sabemos, todo el mundo petrolero, pues se ha dicho a las fuentes que yo tengo y le consulto sobre estos temas, que puede ser la región más rica en yacimientos y en petróleo, pero que hasta el momento las compañías no han podido entrar, ni siquiera hacer sísmica por los problemas de orden público. Pero si todo este trance político y tal se supera, es de esperarse que vaya a haber condiciones para que ya puedan entrar los ingenieros y hacer los equipos y todo lo demás. ¿Allá por ahora ustedes no quieren saber nada?
No, queremos saber de todo. Vea, Darío, al sur de la frontera nuestra con Ecuador, Ecuador saca al día 500,000 barriles al día. 500,000 barriles al día, es la mitad de la producción de Colombia. Al norte de la frontera nosotros sacamos 40,000 barriles al día como país, y como todo el sacado más o menos la mitad de eso. O sea que tenemos la posibilidad de subirlo de 40 a 80 o a 100 o a 200,000 barriles al día si podemos perforar y podemos explorar y producir, no solo Putumayo sino Caquetá. Esa zona, ambas zonas son supremamente poblidas. Por eso nosotros hemos dicho que el petróleo es el combustible de la paz. No solo la paz nos puede dejar sacar más petróleo, sino que el petróleo puede ser el complemento a nuestros impuestos y de pronto el sustituto a nuestros impuestos para que podamos desarrollar a Colombia. Entonces, la paz y el petróleo van juntos. Y Putumayo y Caquetá son, y bueno, y Arauca y el Catatumbo son las zonas donde eso se puede materializar.
Doctor Echeverry, ¿qué precio del petróleo es el que le permite a Colombia apostarle continuamente, sostenidamente a la exploración y explotación de nuevos proyectos?
Luis Carlos, buenos días. Mira, nosotros presentamos hace un mes en Nueva York, en Londres y acá en Bogotá el programa 2017-2020, y el precio que había ahí era $50 plano hasta el 2020. Ese es un precio muy conservador, pero todos los analistas en Nueva York, en Londres y aquí en Bogotá nos dijeron, vea, eso nos tranquiliza que usted con $50 pueda hacer crecer la producción, explorar, dedicarle 400, 500, 600 millones de dólares al año solo a exploración, por ejemplo, y otros 2.500 a 3.000 millones de dólares a producción de petróleo. Y que a esas dos cosas les digo que el 90% de su inversión, eso nos tranquiliza. Entonces yo le puedo decir que ya presentamos un plan a $50 plano, que es muy conservador, es un precio supremamente moderado, y que todos nuestros planes vuelan a ese precio.
Doctor Echeverry, primera página del Wall Street Journal hoy habla sobre un nuevo yacimiento en Estados Unidos, en Wolfcamp, que dice que podría tener 20 mil millones de barriles de crudo, 16 billones de pies cúbicos de gas natural. ¿Eso no tendría un efecto negativo en los precios, lo que llevaría a Colombia a pasar otra vez por un mal momento petrolero?
Pues en el mundo hay que diferenciar muy mucho entre el corto plazo, digamos un año, dos años, tres años, y el largo plazo. En el largo plazo el mundo necesita descubrir 30 millones de barriles, perdón, sacar al año 30 millones de barriles. Dentro de 4, 5, 6, 8, 10 años se necesita sacar mucho más petróleo del que hoy sabemos dónde queda. Entonces que haya descubrimientos en Estados Unidos o en Colombia o en África es positivo, porque la demanda mundial de petróleo va a seguir subiendo. El petróleo y el gas son el 55% de la energía del mundo. O sea, para darle movilidad, alimentos, luz a 7 mil millones de seres humanos, se necesita mucho petróleo y mucho gas. Entonces, a mí esas cosas no me preocupan. Ahora, por ejemplo, México va a salir con una agenda agresiva de petróleo. Argentina también, nosotros también. Yo creo que las Américas, al revés, estos resultados en Estados Unidos, usted dice, y nosotros nos estamos posicionando como la zona más promisoria del mundo, probablemente en términos de petróleo y gas. De manera que no, al revés, ¿sabe? Que cuando yo digo eso, yo digo, hay una oportunidad para Ecopetrol. Nosotros ya estamos en el Golfo de México. Hace solo tres meses, Luis Carlos, empezamos a producir Ecopetrol, su compañía, la compañía de todos los colombianos, empezó a producir 10 mil barriles al día en un solo campo en Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos hay petróleo, nosotros estamos allá, tenemos una empresa en Houston. Si allá hay petróleo y hay gas, allá podemos sacarlo.
Doctor Echeverry, leyendo su columna que apareció en El Tiempo, que se llama El Combustible para la Paz, usted plantea un trilema de cada colombiano. ¿Es el de producir más petróleo o pagar más impuestos o estar expuestos al malestar social? Mi pregunta es, ¿por qué ese dilema? ¿Qué lo preocupa a usted o qué lo lleva a pensar a usted de que la solución o parte de la solución de generación de dinero para nuestro país no está en el lado petrolero?
No, déjeme hacerle esta reflexión a sus oyentes. Quitemos el petróleo de la ecuación. Todos los colombianos queremos vivir mejor. Queremos tener todos más salud y mejor salud, más educación para nuestros hijos y mejor educación. Queremos tener mejores carreteras, queremos tener más seguridad, más policía. En fin, todas las cosas buenas que la vida le debe reportar a uno. Pero todo eso vale mucho dinero. El gobierno, si no existe el petróleo, tiene que sacar ese dinero de nuestros impuestos, de los impuestos de todos los trabajadores de Colombia y de las utilidades de todas las empresas. Entonces, si usted mete el petróleo en esa ecuación, lo que dice es que al petróleo es un recurso que está en el subsuelo, a 2, 3, 4 kilómetros por debajo de nuestros pies, y que si lo sacamos nos puede permitir tener más bienestar con menos impuestos. Entonces, el trilema es eso, es si no tenemos petróleo, pues nos tocaría pagar más impuestos o vivir menos bien. El petróleo lo vuelve un círculo virtuoso.
Bueno, usted acaba de poner el dedo en la llaga, y esa era la pregunta siguiente que yo le tenía y tiene que ver, porque usted fue ministro de Hacienda. Le tocó manejar la economía de este país exitosamente por lo demás. Ya conoce, porque ya es público, el articulado del proyecto de reforma tributaria. ¿De qué manera, así como está concebido el proyecto, en teoría impacta a Ecopetrol esa nueva reforma tributaria si la pasa el Congreso?
Pues en el corto hay que diferenciar el corto y el largo plazo. En el corto plazo la reforma busca algo que es muy importante para las empresas, pero sobre todo para la generación de empleo del país, que es bajar los impuestos que pagamos las empresas. Si yo le sumo todos los impuestos que pago Ecopetrol, pago casi el 83% de mis utilidades en impuestos hoy por hoy. Cuando el gobierno quiere disminuir esa tasa de tributación para las empresas, yo creo que es la movida correcta para que generemos empleo. De nuevo, otro círculo virtuoso. En el largo plazo, nosotros, para Costa Fuera, para desarrollar el petróleo y el gas de Costa Fuera, creemos que en términos de regalías y en términos tributarios, es un gran negocio para el país, un gran negocio para el país. Promovernos que saquemos el petróleo y el gas costa afuera. Entonces son discusiones específicas que el ministro de Minas, el doctor Arce, ha estado defendiendo y discutiendo con su colega de Hacienda. Yo entiendo al ministro de Hacienda, o sea, el ministro de Hacienda recibía de petróleo 23 billones de pesos al año, Darío. y ahora recibió cero este año. Entonces, pues, justamente el trilema se vuelve más evidente. El petróleo es, si no hay petróleo, nos tienen que cobrar impuestos. Si hay petróleo, pueden ser menos o más generosos en materia tributaria. Entonces, yo entiendo eso al ministro, pues lo acompañamos tratando de producir la mayor cantidad de impuestos y utilidades para ellos y para los accionistas minoritarios.
Claro, pero no es solamente Ecopetrol, todas las petroleras que hay en Colombia y unas que se han ido, han venido sosteniendo que con ese régimen tributario que se le aplica a todas las multinacionales, incluyendo pues Ecopetrol como una gran multinacional, no es atractivo porque hay otros países que ofrecen unas condiciones fiscales mucho más rentables, mucho más atractivas. Por ejemplo México, por ejemplo Perú. Hombre, sí se ve reflejado realmente en el proyecto de reforma tributaria que estudia el Congreso una disminución sensible, inmediata, de, incluso en las mismas condiciones para la exploración y explotación.
Sí, Darío, nosotros le hemos hecho la matemática, la aritmética a la reforma tributaria del ministro Cárdenas, y es una reforma que para Ecopetrol es bastante positiva, igual que para todas las empresas petroleras. Es una reforma que, pues, usted lo ha dicho tal como es. Las petroleras, pero todas las empresas se sitúan en Colombia si hay un régimen tributario competitivo. De manera que esta reforma sí avanza en el sentido de hacernos más competitivos y poder generar más empleo y más riqueza en Colombia.
Bueno, y que tiene que ver también con el tema tributario. Usted fue realmente el autor de la reforma a las regalías. Ahora eso se liquida para todo el país en unos porcentajes diferentes a los que habían existido toda la vida. ¿No cree que es el momento de ajustarla a la luz de los resultados del despilfarro o de la corrupción en muchas regiones? ¿Ahora haya controles por parte de la Dirección de Planeación Nacional?
Pues las regalías son una prerrogativa que todos los países le dan a las regiones y que lo fundamental es que se distribuyan bien y que se ejecuten bien, que haya buenos proyectos, que sean proyectos estudiados, que se decidan no por una persona con un esfero, como sucedía antes, sino por unos cuerpos colegiados donde estén los gobernadores, los alcaldes y el gobierno nacional, que son los OCAT. Todos los sistemas, obviamente, dependen de que las personas los manejemos bien. No hay ningún... Los carros no se estrellan por culpa de ellos, se estrellan es por culpa del conductor. Entonces, todos los carros necesitan buen conductor y Planeación Nacional ha hecho un trabajo impresionante para hacer el seguimiento y tener la rectoría del sistema. Hay unos OCATs y unas regalías que se han invertido muy bien, hay otras que no han sido tanto, pero eso es por las personas, no por las regalías, por el sistema. De manera que yo creo que hemos avanzado muchísimo, todos los sistemas son perfectibles, todos los sistemas se pueden mejorar, pero el que tenemos ahora es un inmenso avance frente a lo que el país vivía con anterioridad.
Señor presidente Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, ¿cuántos accionistas tiene Ecopetrol?
Hoy hemos mantenido, Darío, 400.000 accionistas, que es impresionante. Nuestra fidelidad no la hemos perdido, la gente sigue creyendo en Ecopetrol. Obviamente hemos pasado todos, y eso sí se lo tengo que agradecer a mis accionistas, hemos pasado todos un infierno, tal como lo dije al principio. Ahora estamos en el purgatorio, pero la gente sabe que esto se mejora, que el precio tiene que subirse, hay justicia en este mundo, y que tanto la acción como su empresa, la empresa de todos los colombianos, tiene un futuro brillante. Hemos hecho toda la transformación para que los accionistas mantengan la fe y la confianza en nosotros. En el tema de Reficar y en el tema de Bioenergy hemos explicado y estamos del lado de las IAS, que se sepa la verdad, si hay culpables, si hay problemas, se tienen que saber y nosotros estamos del lado de la verdad. Pero nosotros todos los días producimos 715.000 barriles, todos los días procesamos cerca de 400.000 barriles en las refinerías para darle combustibles y gas a este país. De manera que esa fe de nuestros accionistas y ese amor por su compañía no lo hemos perdido, tenemos 400.000 accionistas aún.
Bueno, esos 400.000 accionistas me están escribiendo diciendo que por favor diga cuál va a ser la recomendación de la Junta Directiva en la próxima Asamblea de Accionistas a la luz de los resultados que tiene estimados en Ecopetrol en materia de dividendos. ¿Se van a rebajar? ¿Se van a mantener? ¿Se van a incrementar?
El año 2016, sobre las utilidades del año pasado que fueron negativas, el año 2016 no se pagaron dividendos. Yo se lo he dicho a mis accionistas y se lo ratifico aquí en Caracol. Nosotros estamos sudando petróleo para dar utilidades de manera que les podamos pagar dividendos. los dividendos del próximo año los decide la Asamblea, pero yo sí estoy sudando petróleo y 9.000 trabajadores de Ecopetrol todos los días sudamos petróleo para tenerles dividendos a ellos en abril. De manera que ellos que sepan que desde el presidente hasta todos nuestros ingenieros, desde Orito hasta La Guajira, estamos trabajando diario para tenerles sus dividendos en abril.
Bueno, esa es una magnífica noticia, porque usted lo dice a la luz de los resultados, no van a ser de igual tamaño y en el mismo volumen de ejercicios anteriores en la época de la bonanza, pero habrá entonces, ¿no? O por lo menos van a proponer a la Asamblea.
Pues, como dicen, la empresa propone y la Asamblea dispone. Esperemos en ese momento, pero no, nuestra meta sí es esa.
Doctor Juan Carlos Echeverri, muy amable por todo su tiempo y por estas explicaciones detalladas frente a nuestras inquietudes.
No, Darío, muchas gracias a ustedes, Arles. Un gran día para todos.
Presidente de Ecopetrol en Caracol, hablaba para 400.000 accionistas y los interesados en todos estos temas.